Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de temporada de Órbita Olavide, un espacio donde convergen las voces, las ideas y las historias que nos inspiran a reflexionar y a actuar. ¿Quién nos habla? Paula Coronil, en compañía de Nicolás Delgado en la técnica y Noelia Cameron en la dirección. Este episodio de noviembre lo hemos querido enfocar como un programa especial, ya que nos sumamos al llamado global 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha no es solo un recordatorio del impacto devastador que la violencia de género tiene en nuestra sociedad, es también un momento para alzar la voz, para solidarizarnos con quienes han sufrido en silencio y para renovar nuestro compromiso con la igualdad y el respeto. La violencia contra las mujeres no es un problema aislado, es una herida profunda que afecta a nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras relaciones. Desde este programa queremos reflexionar, informar y compartir experiencias para aportar nuestro grano de arena en esta tarea de erradicar este tipo de violencia que no es fácil. Así que acompáñanos en este viaje, porque hablar de violencia de género no es solo necesario, es un acto de justicia, de memoria y de humanidad. Comenzamos este especial por el 25 de noviembre de Órbita Olavide. Seguimos en Órbita Olavide con Marina Díaz, como en otras ocasiones, quien me acompañará durante todo el programa. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Y qué tendremos en el programa hoy?
Saludos, Paula, y saludos también a la audiencia de este programa especial. En esta singular ocasión, para poder dar voz a todas las mujeres y seguir luchando por la igualdad y el respeto. Respondiendo a la pregunta de cómo estoy, lo cierto es que estoy contenta de poder realizar esta labor aquí desde Radio Olavide, nuestra radio universitaria. Te comento lo que tenemos preparado para este episodio de Órbita Olavide. ¿Qué tendremos? En nuestra entrevista central tendremos el honor de recibir a la profesora Nuria Cordero Ramos, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO, conocida por sus investigaciones sobre las personas en situación de trata, por lo que, junto a otras cuestiones, le preguntaremos en breve.
Excelente, Marina. ¿Tenemos algo más preparado?
Pues sí. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha para reflexionar, para alzar la voz y para actuar. Para ello, nuestra colaboradora habitual, Silvia Estudillo, nos ha preparado un bloque especial en el que exploraremos el origen de este día y recordaremos por qué es urgente seguir trabajando por una sociedad libre de violencia de género. ¡Vamos a escucharla!
Hoy es 25 de noviembre, una fecha que nos reúne para reflexionar, para alzar la voz y para comprometernos como sociedad. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordamos que esta lucha es de todas y todos, y que erradicar la violencia de género es un desafío urgente que no puede esperar. Pero, ¿por qué el 25 de noviembre? Esta fecha no fue elegida al azar. Es un homenaje a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres mujeres dominicanas que, en 1960, fueron brutalmente asesinadas por su activismo contra la dictadura de Rafael Trujillo. Conocidas como las mariposas, estas mujeres simbolizan la valentía y la resistencia frente a la opresión. Su vida y su trágica muerte se convirtieron en un grito de libertad que sigue resonando en todo el mundo. Fue en 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente este día como una jornada para sensibilizar y tomar acción contra la violencia de género, una de las más persistentes y devastadoras violaciones de derechos humanos. Hoy, más de dos décadas después, el llamado sigue siendo urgente. La violencia contra las mujeres tiene muchas caras. No es solo física, aunque eso es lo que a menudo escuchamos en las noticias. Es también psicológica, sexual, económica y simbólica. Es el control, la humillación, el abuso emocional, las desigualdades estructurales y las barreras que enfrentan las mujeres para desarrollarse plenamente. Es un problema que atraviesa fronteras, culturas y clases sociales, dejando a su paso vidas truncadas, familias destruidas y generaciones marcadas por el miedo y el silencio. Las cifras son escalofriantes. Según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, generalmente a manos de alguien cercano, como una pareja o un familiar. Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia y muchas más sufren en silencio el abuso dentro de sus hogares, que deberían ser espacios seguros. Además, el acoso, el abuso y la violencia digital son una realidad cada vez más frecuente, especialmente en un mundo interconectado. Sin embargo, detrás de estos números hay rostros, historias, sueños que fueron apagados. Hay niñas que no llegaron a la escuela porque su entorno las consideraba menos valiosa que los niños. Hay adolescentes que tuvieron que renunciar a su libertad para protegerse. Hay mujeres que sobrevivieron a la violencia, pero cargan con cicatrices, visibles e invisibles, toda su vida. Hablar de violencia de género no es solo enumerar hechos y estadísticas, es reconocer el daño que se ha hecho y lo que queda por hacer. También es mirar hacia las raíces del problema. La violencia no surge de la nada, es el resultado de una sociedad que aún tolera la desigualdad, el machismo y los estereotipos que justifican las conductas inaceptables. Es la consecuencia de sistemas que no protegen adecuadamente a las víctimas, que muchas veces las revictimizan y las dejan desprotegidas. Pero este día no solo se trata de señalar lo que está mal, se trata de actuar, de cambiar el rumbo, de imaginar un futuro donde la igualdad sea una realidad. La educación es una herramienta clave. Educar en igualdad, en respeto y en derechos humanos es la base para prevenir la violencia antes que ocurra. Se trata también de garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y un sistema de apoyo que las acompañe en su recuperación. De fomentar leyes que protejan sus derechos y castiguen a quienes las violentan. De crear espacios seguros para que las mujeres puedan alzar la voz sin miedo. Es importante recordar que esta lucha no es exclusiva de las mujeres. Es una causa que nos necesita a todas y todos. Los hombres tienen un papel crucial en este cambio. Cuestionando las actitudes machistas, apoyando a las mujeres en sus entornos y educando a las nuevas generaciones en valores de igualdad. En este programa queremos invitarte a reflexionar. ¿Qué podemos hacer como individuos y como comunidad para erradicar la violencia de género? Tal vez sea para empezar a escuchar, a no justificar y a no callar ante el abuso. Tal vez sea para apoyar a una amiga, a una vecina o a una compañera que lo necesite. Tal vez sea comprometernos con pequeñas acciones diarias que, sumadas, pueden transformar nuestra sociedad. El 25 de noviembre no es solo una fecha para recordar a las víctimas. Es también una oportunidad para honrarlas con acciones. Para decirles que las mujeres que han sufrido violencia no están solas. Para reafirmar que merecen vivir libres, plenas y seguras. Que este día sea un llamado a la empatía, al compromiso y la esperanza, porque si bien la violencia contra las mujeres es una realidad devastadora, también sabemos que el cambio es posible. Sigamos trabajando juntas y juntos hasta que esta esperanza se convierta en un mundo sin violencia.
Qué buenos datos los que nos ha dado Silvia para aprender el motivo, ¿no?, de por qué conmemoramos este día, 25 de noviembre, y saber realmente de qué viene y no poderlo confundir a veces con el 8M, ¿no?, el Día de la Mujer Trabajadora. Me parece súper interesante de qué viene de las hermanas Mirabal. Yo no lo conocía y creo que no lo he aprendido y ha sido la primera vez que lo he escuchado. ¿Qué te parece a ti, Marina? ¿Tú lo conocías?
No, yo tampoco la conocía ni tampoco la había estudiado. Así que gracias, Silvia, por iluminarnos en este tema. Y el hecho de que su historia haya sucedido hace 100 años y su caso se pueda trasladar a nuestros días
y aún así pueda parecer un caso actual, demuestra que aún nos queda mucho camino por avanzar. De hecho, también Silvia nos ha comentado que las cifras hablan de una de cada tres mujeres que ha sufrido violencia, ya sea violencia simplemente por el hecho de ser mujer, de cualquier tipo. Y eso es algo que no podemos tolerar y que debemos cortar de raíz. Es algo que afecta a todas, sin importar la edad o el contexto. Y como hemos mencionado antes, muchas veces lo tenemos tan normalizado que ni siquiera lo cuestionamos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. No podemos seguir tolerando que una mujer, joven o adulta, tenga que vivir con miedo o sufrimiento.
Sí, efectivamente, Marina. Por eso hoy también estamos haciendo aquí este programa especial por el 25 de noviembre. En nuestra entrevista de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Nuria Cordero Ramos, profesora titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Nuria es especialista en trata de seres humanos y lleva más de una década trabajando en esta área tan compleja y sensible. Bienvenida, Nuria, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotras por haberme invitado a compartir este espacio.
Nuria Cordero Ramos es miembro del Grupo LIES, el Laboratorio Iberoamericano Sociohistórico de las Sexualidades, diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología por la Universidad de Sevilla, además de doctora en Derechos Humanos por la UPO. Su línea de investigación se centra en la trata de personas, la ética, los derechos humanos y el arte con colectivos en exclusión social. Dentro de la UPO, imparte clases en diversos grados y posgrados y cuenta con un generoso número de publicaciones, tanto en libros como en revistas, tales como el artículo Trata con fines de explotación sexual, derechos humanos que maltratan a las humanas, en la revista Gaceta de Antropología, o el capítulo Trata de personas en España, revisando las políticas públicas, del libro Análisis, retos y propuestas en torno a la trata de personas, junto a Pilar Cruz Zúñiga. De igual forma, ha participado en proyectos de investigación con otras universidades dentro y fuera de España, así como en congresos, seminarios y jornadas, siendo algunos títulos Buenas prácticas en acción social con mujeres próximas a redes de trata en tránsito de Marruecos hacia Andalucía y Trata de personas, género y migraciones de Costa Rica, Marruecos y Andalucía por una defensa multigarantista y multiespacial de derechos humanos. Nuria, bienvenida de nuevo a tu radio universitaria y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a vosotras y aquí estoy a vuestra disposición para compartir lo que vosotras consideréis.
Pues muchas gracias y bueno, vamos a empezar con esta gran entrevista. ¿Por qué elegiste estudiar trabajo social, antropología y derechos humanos? ¿Siempre te ha llamado la atención o vino por un ámbito social, personal?
Realmente fueron tres momentos históricos diferentes. Es decir, cuando comencé a estudiar trabajo social tenía 20 años y bueno, no sabía muy bien qué era lo que iba a estudiar ni las razones por las que lo iba a estudiar. Había un elemento casual que era por descarte de otras cosas que no me gustaban, pero también es cierto que había una inquietud hacia lo social. Entonces, pues eso fue lo que me llevó a estudiar la carrera de Trabajo Social. Quizá la carrera de Antropología ya estaba trabajando como trabajadora social y sí que consideraba que era importante para mí como abrir la mente, ¿no? Era como una posibilidad de abrirme a otras culturas, a otras dimensiones del ser humano, etcétera. Y la carrera de Antropología, pues, era como una búsqueda, ¿no? Me llevó, de alguna manera vino a mi vida desde esa búsqueda y la verdad que sí cumplió mis expectativas. Y después, el doctorado en Derechos Humanos, pues ahí sí que tenía claro que lo que quería profundizar era como más en eso, en cuestiones teóricas y epistémicas sobre lo que eran cuestiones de vulneraciones de derechos humanos que ya estaba viviendo en mi práctica profesional, pero que necesitaba como buscar pues eso, como un lugar epistémico en el que darle cabida a todas esas experiencias profesionales y prácticas. O sea, que fueron tres momentos diferentes y las razones como que fueron, a lo mejor el nexo común era pues esa preocupación por lo social, pero que fue generándose de distinta manera.
Qué interesante. Verás, nos ha llamado la atención, viendo tu trayectoria, que has colaborado con diversas universidades internacionales. ¿Cómo dirías que ha influido esta colaboración en tus investigaciones en la Palo de la Vide?
Pues mira, lo que más quizá podría destacar es que bueno, esa dimensión internacional que señala me ha hecho mirar, en este caso, la realidad de la trata desde distintos contextos culturales en los distintos países, ¿no? Y eso me ha dado también una apertura para una mayor comprensión del fenómeno. Quizá el fenómeno ya es complejo en sí mismo, el fenómeno de la trata es un fenómeno complejo, pero esa dimensión internacional y metiendo el elemento cultural, pues me ha hecho comprender a grandes rasgos pues que los contextos son muy importantes a la hora del abordaje, en este caso de trata, pero sí también de cualquier situación, problema o cualquier realidad de vulneración de derechos humanos.
Totalmente, sí, que te abre otro mundo. Y bueno, hemos visto que te desenvuelves en tu labor de docencia, de investigación, que estás comprometida con lo social. ¿Dónde te sientes más cómoda tú?
No sé muy bien si la pregunta la tengo que responder si en docencia o en investigación. Particularmente es que me encantan las dos cosas, es decir, creo en la investigación aplicada, no en una investigación hecha desde la biblioteca, desde los despachos, etcétera, que es un tipo de investigación. Creo en investigación aplicada, que es volver a la, o sea, reflexionar y ir a la realidad y volver a reflexionar. Y de alguna forma eso también me nutre en la docencia, es decir, no lo veo como dos lugares como muy diferenciados, es decir, lo que voy aprendiendo en las investigaciones aplicadas de alguna manera va nutriendo mi docencia y las cuestiones que también tengo que avanzar teóricamente para trabajar en mi docencia, pues también me ayudan a reflexionar también en la investigación aplicada. Me siento cómoda en los dos lugares. Quizá a lo mejor lo que me cuesta a veces es cuando se me junta la agenda en momentos concretos, pero me siento cómoda y me gustan esas dos patas, la verdad. Me parece muy complementaria y bueno, me gusta, me nutro mucho del trabajo con el alumnado y también de la gente con la que trabajo en investigación aplicada.
Entonces, docencia e investigación van de la mano. Pero también tenemos una pregunta sobre qué te motivó a especializarte en temas tan complejos como son la trata de personas y la exclusión social.
Pues mira, estaba reflexionando que en el tema de trata de seres humanos entré un poco por casualidad. Es decir, yo venía de una trayectoria de trabajar sí que siempre con colectivos vulnerables, especialmente con mujeres. Es decir, yo venía de una trayectoria y además sigo trabajando con mujeres en distintas situaciones de vulnerabilidad. Y entré por casualidad en el tema de trata en el año 2009-2010 a través de un colega que es investigador en la Universidad de Costa Rica, que trabajaba en un tema de poblaciones migrantes. Y me dijo, aquí nos estamos dando cuenta que las mujeres migrantes, además de otras situaciones de exclusión, parece que hay aspectos más complejos y más que sería conveniente investigar. ¿Y a ti te gustaría venirte para acá y que pudiéramos reflexionar juntos, ¿no? Este era él trabaja en el Instituto de Población y Despo en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y yo le dije, bueno, pues me lanzo. Y entonces conseguimos un pequeño proyecto del plan propio. Muy poco dinero, el plan propio de aquí de la UPO, muy poco dinero, nada más que para financiarme el viaje, porque la estancia me quedé en su casa, nos quedamos en su casa, y ahí realmente empecé a trabajar con el tema de trata. Y a partir de ahí no he sido capaz de salir de ese tema y creo que tardaré en salir de ese tema. Es decir, entré por casualidad un poco desde esta invitación, desde este guiño, que es verdad que venía de una trayectoria de trabajo con mujeres en situación de vulneración de derechos y en distintas situaciones de exclusión, pero concretamente en el tema de trata sí tengo muy presente que entré desde ese guiño, desde esa invitación que me hicieron desde la Universidad Nacional de Costa Rica. Y a partir de ahí no he sido capaz de salir de esa realidad, o sea, porque es una realidad que me ha acogido como internamente y creo que tengo que seguir aquí, ¿no?
Y que luchar por ello, ¿no? Efectivamente. Te quedas por luchar.
Efectivamente, es decir, que creo que tengo que seguir aprendiendo y aportando, si puedo.
Qué bonito. Y hablando de más emocionalmente, ¿hay alguna experiencia o testimonio dentro de toda tu labor que te haya marcado profundamente?
Mira, habría muchas anécdotas y muchas cosas muy emotivas, ¿no? Quizá podría destacar ahora mismo, ¿eh? Si me lo preguntas otro día, a lo mejor te digo otras, ¿no? Pero quizá a lo mejor ahora te podría hablar de dos momentos que me vienen a la cabeza, ¿no? O a la memoria. Uno es, estábamos en Colombia presentando los resultados de este primer proyecto de Costa Rica y en la presentación de los resultados y del libro se acercó a nosotros una mujer que dijo: yo les conozco, he leído algunas cosas y tal, ¿les gustaría venir a conocer nuestra organización? Dijimos, sí, bueno, pues a ver qué agenda y tal. Total, ajustamos y al día siguiente nos presentamos con ella en su organización. Bueno, era una organización muy pequeña que estaba en medio de un barrio de Medellín, en una zona, bueno, no era un suburbio, pero bueno, era una zona así, vamos a decir, no era una zona rica, ¿no? Y nada, llegamos allí y lo primero que me impactó era encontrarme a un montón de niñas, las edades eran entre 6 y 12 años, vestidas de prostitutas, y bueno, estaban trabajando en ese momento en la entidad con una educadora, con una monitora, estaban dibujando una silueta, unas estaban dibujando una silueta, otras estaban desayunando y otras estaban hablando con algunos de los monitores allí. Y bueno, ella nos invitó a pasar el día con ella y la verdad que no se me han olvidado las caras de esas niñas, ¿no? Porque eran, bueno, lo bonito de esa entidad era que esa entidad se dedicaba a acompañar a niñas que estaban ejerciendo la prostitución en la calle todos los fines de semana. Bueno, todos los fines de semana y a diario, pero sobre todo los fines de semana. Y lo único que ofrecían, aparentemente lo único, era un espacio para que esas niñas pudieran descansar por el día y pudieran ducharse y pudieran sentirse personas, sabiendo que por la tarde esas niñas iban a estar en sus pensiones, en sus hostales, etcétera, ejerciendo la prostitución. Y me gustó mucho lo que dijo la mujer, que era la responsable de la entidad, que había sido una mujer que había estado también trabajando en trabajo sexual. Y ella decía: he probado varias fórmulas, hemos tenido un centro de acogida de niñas, hemos tenido distintas formas de entidades, las niñas se escapaban, la entidad no daba resultados, se sentían obligadas y he descubierto que solo ofreciendo un lugar donde ellas puedan descansar y sentirse un poco más humanas y más personas no es poco. Porque a veces compiten entre ellas hasta por los clientes y entonces por lo menos intentamos que aquí se sientan a gusto. Entonces esa experiencia me impactó, no solo por la realidad de las niñas, sino también por la sabiduría de esa mujer que parecía que hacía poco, pero al final lo que estaba ofreciendo era una gran experiencia. Esa es una. Y la otra anécdota que me viene quizá es más personal, de experiencia introspectiva. Quiero decir, estábamos en el año creo que era el verano del 2014, sí, estábamos trabajando en el CETI de Ceuta y de Melilla, en uno de los proyectos, y recuerdo que yo estaba en una situación personal bastante, bastante dolorosa y no me encontraba nada bien. Y bueno, estábamos haciendo talleres de creatividad con las mujeres y bueno, yo sabía las historias que traían esas mujeres. Eran mujeres migrantes que venían de distintos países de África subsahariana y que estaban retenidas en el CETI. Y nosotros estábamos ofreciendo pues distintos talleres. Y me llamó la atención cómo esas mujeres sonreían, bailaban, cantaban, a pesar de lo que estaban viviendo. Entonces a mí eso, dije, pues yo no tengo ningún motivo para estar quejándome ni de alguna manera estar sintiéndome
mal, pues, contigo misma o mal.
No, no era mal conmigo misma, sino dejándome que mi situación personal me afectara y que yo no pudiera, tampoco sonreír, tener derecho a sonreír, bailar, incluso trabajar, como estaba allí. Y la verdad que me dieron una lección de vida todas esas situaciones y todas esas caras y todas esas mujeres que quizá ellas nunca supieron lo que me estaban enseñando, ¿no?
Dios, me ha impactado tanto todo lo que has contado, vaya, lo de las niñas. Madre mía, creo que es un tema que destroza y es tan deshumano que no sé, no tengo palabras.
Estoy de acuerdo. Es terrible cómo a día de hoy siguen existiendo situaciones tan precarias. A ti, como investigadora, y a tus compañeros, ¿cómo se afecta emocionalmente trabajar con realidades tan duras?
Pues es cierto que te vas quedando un poco, a veces te dejas el corazón un poco en todas estas situaciones, ¿no? Pero es cierto, también te decía, que aprendes mucho de ellas. Es decir, que va en la doble dirección. Es decir, claro que es difícil a veces sostenernos cuando estamos trabajando y viendo, además, recuerdo también me vienen a la cabeza algunas situaciones, concretamente en Uzda, en Marruecos, ¿no? Y también en Costa Rica, ¿no? De ver algunas situaciones muy duras. Pero es cierto que al final sí que nos vamos dando cuenta que hay un elemento también de que siempre que trabajas con personas, es cierto que el elemento emocional y humano está en juego, es decir, que te pones en juego, ¿no? Entonces, a veces es difícil, pero también es muy rico, es decir, porque también aprendes mucho, ¿no? Es decir, como que es duro, pero también es un aprendizaje, ¿no? Y particularmente yo me siento cómoda en el cuerpo a cuerpo.
Que aprendes día tras día de cada persona.
Claro, y de cada situación. Es decir, que te trae mucho aprendizaje. Es decir, que es duro y emocionalmente te conmueve. No voy a decir que no, pero sí que es cierto que al mismo tiempo también aprendes mucho.
Pues sí,
qué bueno. Sobre todo aprendes a juzgar bastante menos.
Sí. Centrándonos en el problema de la trata, ¿por qué crees que a pesar del tiempo y la lucha por la igualdad humana, ¿por qué crees que sigue existiendo a día de hoy esta situación y no evoluciona, ¿no? Por todas estas cosas que nos has contado y que estamos ya en siglo XXI, porque...
Mira, no creo que además no evoluciona, sino además cada vez las cifras de la trata son más... Las cifras van señalando que la trata, la situación en personas, las situaciones afectadas, las personas afectadas por las situaciones de trata cada vez son más numerosas. Y creo que una de las razones, las causas creo que son estructurales, es decir, las causas son para mí claves, ¿no? Es decir, son el patriarcado, es decir, porque está claro que la mayoría de las víctimas de trata que aparecen en las estadísticas son, y las que hemos visto en las entidades, son mujeres y niñas, ¿vale? Entonces, el patriarcado creo que es una de las causas fundamentales, las distintas situaciones de vulneración de derechos que están sufriendo las mujeres en muchos países y en muchos contextos. Otra de las causas que creo que es el colonialismo, que sigue existiendo, es decir, las rutas sobre la trata de personas nos muestran que son rutas coloniales, es decir, de los países del sur a los países del norte, y ahí creo que la otra gran pata, y por eso está aumentando, es el neoliberalismo. Es decir, estamos en una sociedad, tanto vales, tanto tienes. Entonces, claro, explotar a la gente nos puede dar lucro, nos puede beneficiar, ¿no? Mientras nosotros estamos aquí pensando el móvil de última generación que tenemos, no estamos pensando que en este móvil de última generación están siendo explotados niños y niñas en muchas otras zonas del mundo. Entonces, mientras como mundo desarrollado vayamos imponiendo los valores neoliberales a otros contextos, pues lógicamente la explotación va a seguir, ¿no? La explotación de las personas. Y después yo creo que otro de los grandes responsables del aumento de las cifras de trata de seres humanos son las políticas migratorias. Las políticas migratorias que tenemos en los países desarrollados que están impidiendo que la gente, que las personas se puedan mover libremente de los países del sur a los países del norte. Entonces, esas políticas migratorias restrictivas lo que están favoreciendo, a mi modo de ver, son que las redes y las mafias se lucren en el traslado de las personas. Entonces, creo que a mi modo de ver, no vamos en... Las agendas políticas van a ir disparando las cifras de trata de seres humanos, porque no vamos en camino de que el neoliberalismo mengüe, que las políticas migratorias mengüen, y que el colonialismo y el patriarcado pues tampoco mengüen, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, esas son las razones que están impulsando de alguna manera al que no solo no se disminuyan las cifras de trata, sino que vayan en aumento.
¿Quién iba a decir que iba a haber tantas razones? En esta línea de investigación, ¿podrías compartirnos los principales hallazgos o tal vez algún dato revelador?
Bueno, no sé si se le podría llamar hallazgos o datos reveladores. Quizás se podría, bueno, quizás mis aprendizajes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, algunos de mis aprendizajes, lo que decía un poco al principio, es decir, bueno, lo podría resumir así con una palabra más coloquial, diciendo que la trata de seres humanos es camaleónica, es decir, que se adapta a los distintos contextos. Por ejemplo, en países donde los niños son los más vulnerables, o no hay una política de protección a los menores clara, pues los menores van a ser principales víctimas o los principales afectados por estas situaciones de trata. En los contextos donde son las mujeres las que están padeciendo todas estas situaciones de explotación y de vulneración de derechos, pues de alguna forma ahí, en esos contextos, pues ellas son las principales vulnerabilizadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí uno de los hallazgos sería el decir ese, ¿no? Que la trata es camaleónica y que se adapta a los distintos contextos y situaciones. Y otro de los hallazgos podría ser también decir que lo importante es escuchar las voces de las personas afectadas. Es decir, la complejidad del problema nos hace que tengamos que escuchar lo que tienen que decir sobre esa situación. Es decir, que no podemos nosotros hacer propuestas, ni políticas, ni de ningún tipo, sin tener en cuenta qué es lo que piensan estas personas, qué es lo que sienten, y sobre todo comprender la complejidad de las situaciones concretas que están atravesando, ¿no?
Sabemos que cualquier persona puede ser objeto de la trata, pero sin embargo los datos nos dicen que las mujeres son más susceptibles. ¿Cuál dirías que es la mayor diferencia entre la trata de hombres y la trata de mujeres?
Pues la diferencia estaría en la finalidad. Por ejemplo, sabéis que la trata de seres humanos pues tiene distintas finalidades, ¿no? Una puede ser explotación sexual, otra puede ser explotación laboral, mendicidad, trabajo forzado, tráfico de órganos, muchas finalidades. Por ejemplo, para trabajos forzados, pues ahí, por ejemplo, las cifras de hombres son más significativas. Por ejemplo, también en el tema de explotación sexual, la mayoría son mujeres y niñas, pero también aparecen los niños. En tráfico de órganos, por ejemplo, ahí a lo mejor las cifras son más igualitarias, es decir, hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, en el tema de niños soldados, pues, por ejemplo, ahí son fundamentalmente niños. Es decir, es que depende, yo creo que la diferencia fundamental está en la finalidad. Es decir, dependiendo de la finalidad que se persiga con la explotación, pues ahí afecta más directamente a mujeres o a hombres. Pero casi siempre en el tema, casi siempre las cifras salen más las mujeres que los hombres. Después también es verdad que, por ejemplo, en Costa Rica, en una entidad, sí que nos dijeron, porque nosotros les preguntamos a ellos que por qué, si ellas atendían a hombres también. O sea, las entidades, por ejemplo, atendían siempre a través, o sea, siempre veíamos mujeres, ¿no? Y le preguntamos qué si no atendían a hombres. ¿Y sabes qué nos decían? Que los hombres no iban a solicitar ayuda, que ellas atendían a hombres, pero que los hombres no iban. Y quizá tiene que ver también con la imagen social, es decir, que parece que las mujeres son las víctimas y los hombres siempre son los victimarios. Entonces, es cierto que a los hombres les cuesta situarse en la situación de víctima. Por eso muchas veces, según lo que nos decía esta entidad, no piden ayuda. Volviendo a los hallazgos, se me ha olvidado uno. ¿Puedo decirlo? Claro, otro hallazgo. Es decir, que, por ejemplo, otro de los hallazgos para mí ha sido que la investigación aplicada en el tema de trata tiene que estar mediada por personas o por instituciones que estén trabajando con las personas afectadas, nunca directamente, porque podríamos revictimizar a las personas con las que queremos investigar. Entonces tendría que ser mediada a través de instituciones y de profesionales que tengan una relación cotidiana y directa con las personas afectadas.
¿Porque eso ha ocurrido? ¿Has tenido experiencia?
Bueno, porque yo no lo he querido hacer. O sea, ahí entra la parte ética. Es decir, porque creo que podemos revictimizarlo. Es decir, que si tú trabajas directamente con... Te pongo un ejemplo. Dices, quiero historias de vida de mujeres víctimas de trata. Y ahora tú como investigadora vas y quiero que me cuentes su historia.
No puedes hacer eso.
No debes hacer eso desde el punto de vista ético. Estás revictimizando. ¿Por qué te van a contar la historia? ¿Porque tú la quieres conocer? ¿Porque quieres escribir un artículo?
Claro. Tiene que ser a través de
una entidad. Claro, entiendo yo que tú puedes conocer qué le pasa a ellas a través de los profesionales que trabajan cotidianamente con las personas afectadas, pero no directamente, sino indirectamente. Y luego, si trabajas durante mucho tiempo y tienes acceso y de otra manera concreta, pues a lo mejor tienes acceso, por ejemplo, a sus discursos, pero de otra manera. Pero no puedes decir, yo voy a hacer, como en otro tipo de investigación, a lo mejor tú dices, yo voy a hacer entrevistas y a personas afectadas por tal situación y quiero conocer su historia de vida. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Entonces, en este caso sería como mediada por instituciones que ya tienen el vínculo con esas personas, ¿no? Porque sería como utilizarlas nuevamente, ¿no?
Cuando estamos aprendiendo, Marina y yo. Que, bueno, tenemos ya una última pregunta que se la hacemos a todos los entrevistados que pasan por aquí, por Radio La Vida. Y nada, ¿qué te gustaría ver por tu ventana?
Pues no sé, quizá lo que me gustaría ver sería una universidad comprometida, una universidad crítica y sobre todo comprometida con los temas sociales. Es decir, una universidad que sepa dar voz a las personas afectadas por todas estas situaciones de vulneración de derechos y una universidad que se comprometa de verdad pues con la sociedad y que vaya a una y sea capaz de generar redes con la sociedad civil, con las instituciones públicas, etcétera, pues para dar una respuesta clara a todas estas situaciones de vulneración de derechos.
Qué bonito y qué reflexivo. Bueno, pues Muchísimas gracias. Me quedo absolutamente impactada con lo que nos ha contado y creo que los oyentes que escuchen este programa creo que van a hacer una reflexión sobre este tema y cómo está ocurriendo y qué saber la realidad, porque creo que muchas personas no somos conscientes de lo que hay y no lo sabemos porque no nos informan.
Y otro de los hallazgos es que todos estamos comprometidos. Entonces, la pregunta sería para todos los oyentes y para todas vosotras y para mí, ¿qué podemos hacer con este tema?
Totalmente. Nos ha faltado mucho tiempo para poder abarcar todo lo que te queremos preguntar y hemos querido centrarnos en tu investigación sobre la trata con motivo del 25 de noviembre. Pero nos queda pendiente charlar sobre más temas. Nuria Cordero Ramos, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con nosotros y con la audiencia tu experiencia de trabajo y compromiso.
Muchísimas gracias a vosotras y estaré encantada de venirme aquí a charlar con vosotras, a tomar otro café o lo que haga falta. Muchísimas gracias.
Marina, hemos llegado al final de este episodio de Orbita la Vida. Nos despedimos hasta la próxima entrega, donde seguiremos abordando temas interesantes y contando con invitados e invitadas que aportan valor a nuestra comunidad universitaria.
Gracias a ti, Paula. Tenemos un mensaje de última hora de nuestros compañeros de la Biblioteca CRAI de la UPO. Vamos a escucharlo.
Hola, soy Gemma Bueno y hoy estoy aquí no como miembro de Mundo Sostenible, sino como personal de la biblioteca, para promocionar dos actividades que van a tener lugar en la biblioteca del 25 al 29 de noviembre. Una, la biblioteca en juego, que es un bingo bibliotecario. Tendrá lugar a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde y dura una hora. Se desarrolla en la Innovateca y se reserva a través de la aplicación Afluences. Y en cada turno de mañana o de tarde habrá un premio. La actividad Pasapalabra tendrá lugar en el mostrador central, donde se ubicará un ordenador y ahí se podrá realizar un pasapalabra para conocer los servicios y el uso relacionado con la biblioteca CRAI. Al terminar el rosco, se debe hacer una foto con el tiempo y el hashtag de la actividad y colgarse en redes. Aquellos tres participantes que tarden menos y contesten más palabras serán premiados por la biblioteca CRAI. Así que, ya sabéis, os esperamos del 25 al 29 de noviembre en la biblioteca. Un beso, chao.
Estupendo, ya está la invitación hecha.
Gracias, Marina. Culminamos. Soy Paula Coronil junto a Marina Díaz y Silvia Estudillo y queremos agradecer también a Nicolás Delgado en la técnica y a Noelia Cameron en la dirección y producción. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados de todo lo que ocurre en nuestra órbita y que este podcast ya está disponible en la sección Fonoteca de nuestra página web radiolavide.org. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido Orbita o la Vida.